Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es radio.
Muy buenos días a todos, las 11 y 3 minutos, 10 y 3 en Canarias. Bueno, no hay más alianzas que las que trazan los intereses. No son palabras mías, ni mucho menos. Don Antonio Cánovas del Castillo, el inventor del turnismo. La única forma, sí, también con pucherazos, lo que ustedes quieran, pero la única forma que nos dio estabilidad después de 3 guerras civiles hasta aquel momento y alrededor de 6 constituciones también hasta aquel momento. Luego ya llegó la Cuarta Guerra Civil, más constituciones. Yo les invito a que miren el arco político de aquel momento, con el que hay bastante similitud, y no es ser agorero. Pero bueno, por cierto, una constitución aquella, la de la Segunda República, sin sufragio universal y con pena de muerte. Las mujeres no votaban, decían los más progresistas, como diríamos ahora, que votarían lo que les dijera el cura. Bueno, qué suerte de todas maneras haber tenido pues a una Clara Campoamor, que era tan coherente que no sabían dónde colocarla. Fíjense. Bueno, decía que era liberal y que la libertad se aprende ejerciéndola. Bueno, y se supone que uno es político ejerciendo la política. Y actualmente, para definir tan fraudulenta profesión, me acuerdo también del economista en la era Reagan, Milton Friedman, que decía algo así como, si pones al gobierno a cargo del desierto del Sáhara, dice, en pocos años, dice, habrá escasez de arena. O sea, ustedes fíjense. Mientras tanto, dimiten los verdaderos expertos, no están para pulsos políticos. No entienden que en esta batalla sanitaria haya lugar, ¿no?, para la pugna política ahora mismo, pero bueno. Y el canciller de hierro en este caso ya nos lo apuntaba, ya por el siglo XIX, si es que no hemos cambiado tanto. Dice que nunca se miente tanto como antes de unas elecciones, de una guerra o de una cacería. En estos momentos parece que estamos contemplando, ¿no?, los 3 escenarios. Domingo 27 de septiembre en mi país, 11 y 5 minutos. Este ha sido el prólogo. Vamos con el epílogo. Don Fernando Sánchez Dragó.
Doña Elia.
Hombre, te he puesto los voluntarios, como me dijiste el otro día, que igual te alistabas a la Legión, o yo no sé, digo, pues vamos con algo así, una marcha cancelense, que siempre se viene uno arriba, ¿no?
Bueno, de hecho te hablo desde la Arache.
No me digas.
No, es broma.
Ah,
sabes que la Arache.
Pero ves que de ti me creo todo.
Uno de los bastiones de la Legión, sí.
Lo he puesto en duda, o sea que... Oye, Fernando, antes de nada, que quiero hablarte de varias cosas. ¿Qué te pasa con los emoticonos?
Los odio.
¿Por qué?
Bueno, los odio. Bueno, el otro día lo explicamos. Es la primera vez en mi vida que coincido con Luis Herrero. Él también los odia. Bueno, en primer lugar, porque no los entiendo. O sea, literalmente no los entiendo.
Pero si yo te
no
mando una carita con un beso, ¿sí lo entiendes?
Hombre, sí, entiendo el beso, entiendo la sonrisa, entiendo el ceño fruncido, entiendo 5 o 6 cosas. Y punto, nada más. En segundo lugar, son muy pequeñitos. Y yo ya, bueno, pues a mi edad, a mi vista, no es lo mismo, no es lo que era. Y entonces no los veo. No es que no los entienda, es que no los veo. En tercer lugar, vamos, me parece retroceder a la condición de los primates que bajaron de los árboles. Es renunciar al lenguaje. Vamos, es renunciar a lo que nos ha convertido en seres humanos. Es decir, aprendemos a pensar a la vez que aprendemos a hablar, a la vez que aprendemos a poner un nombre a las cosas. Bueno, esto es desandar el camino hacia atrás. Es arrebatar el nombre a las cosas y por pura pereza, para no utilizar la sintaxis, la morfología, el léxico, la conjugación, la gramática, etcétera, etcétera,
claro.
La gente se arropa en esos gestitos idiotas, estereotipados, mecánicos, que son como ideogramas, en definitiva, pero sin la sutileza del ideograma, que es un elemento sofisticadísimo y riquísimo en conceptos semánticos.
Ya, pero tú sabes que para eso hay que escribir bien, fíjate todo lo que has dicho, y muchas veces por eso se malinterpretan los mensajes por WhatsApp, porque no está correctamente escrito, ¿no? Es complicado,
pues sí.
es complicado.
Bueno, efectivamente, ya la gente no sabe escribir, y no sabe escribir porque no sabe leer. porque ya no se enseña a leer, en los colegios no se enseña a leer, se enseña a juntar palabras, ¿no? Entonces, además, en fin, la catastrófica irrupción en lo que es el idioma, de Internet y de los chats y de los SMS, en fin, y de todas estas reducciones a la nada que imperan en ellas. La abreviatura, la abreviatura, la abreviatura. Yo, por ejemplo, no es que no entienda los emoticones, Elia, es que no entiendo, ya no puedo leer el periódico, yo tampoco lo entiendo. No lo entiendo porque a cada 5 líneas aparecen unas siglas. Y yo ignoro por completo a lo que se refieren las siglas.
Mi maestro
Damaso Alonso escribió hace ya mucho tiempo un largo y sesudo artículo hablando del siglo de las siglas, donde ya apuntaba muchas de las cosas de las que estamos tú y yo hablando esta mañana, ¿no? Entonces lo entiendo, ya no entiendo la prensa. Por supuesto no entiendo, muchas veces los tuits no entienden, en cuanto me casquen un emoticono. Pero vamos, yo los llamo emoticoños. Pero vamos, me sorprende que a ti te gusten, ¿eh?
¿Alguna? Sí, mando.
Pero hombre, no lo hagas.
Mando besos, corazones, cosas no, como muy amorosas. Si me enfado, mando así uno enfadado, esas cosas.
Rectifica inmediatamente, recurre a un verso, a una cita, al soneto de Quevedo, amor constante más allá de la muerte, si quieres enviar amor, envía eso, palabras,
eso
por
me
favor,
encanta.
Palabras.
Pero es que, es claro, vamos a ver, yo sobre eso te quería preguntar. Estamos un poquito huérfanos los de mi generación, ya que nos ponemos... Hombre, no quiero llegar a la nostalgia, que ya sabes que al final es dolor, la nostalgia, pero veía esta mañana en Telemadrid, mientras, pues desayunaba antes de venir a la radio... Y ahí estabas, y recordabas un reportaje, salía el actor Manuel Alexander, no recuerdo quién más había, y estabas en el Café Gijón. Y fíjate que recordando, ¿no?, Galgo Corredor también, tú contabas cómo con 18 años ya ibas al Café Gijón o al Comercial, con Buero Vallejo, con Torrente Ballester, con Cela.
Hombre.
Claro, fíjate, estoy hasta tartamudeando. ¿Qué ha quedado de aquello? ¿Dónde estamos?
Nada, no ha quedado absolutamente nada. Es decir, ya no hay cafés, ya la costumbre de la tertulia ha desaparecido. Yo recuerdo aquella mañana que está efectivamente contada en mi libro Galgo Corredor, en la cual llegué por primera vez acompañado por quienes habían fundado conmigo la revista de poesía Aldebarán en aquellos años. Estoy hablando de 1953, sí. 1954, prácticamente de todos los años 50 y la primera mitad de los 60. Entonces, yo fui al Café Gijón aquella mañana acompañado por Carlos Romero, por José Ramón Marra López, por Manolo Morales, es decir, por los poetas que iniciaron conmigo aquella andadura lírica, y era como ponernos de largo. Íbamos emocionados, íbamos entusiasmados. Nosotros, que éramos alevines de escritores, nos íbamos a poner en contacto, con la flor y nata de la literatura nacional, de la literatura de todas las edades y de todas las tendencias, los que habían ganado la guerra y los que habían perdido, y que allí, cordialmente charlaban entre ellos sin la más mínima inquina, sin el más mínimo rencor. El Café Gijón, era un ejemplo de la Tercera España, en definitiva, de la Tercera España de la que no había querido la guerra, de la España de Chávez Nogales, de la España de Pla, de la España de Julio Camba, de la España de Clara Campoamor, que tú mencionabas hace un momento, etcétera, etcétera. Sí. Claro, entonces para nosotros, que teníamos en aquel momento 18 años, 19 años, 20 años, era una experiencia verdaderamente extraordinaria, que sobrepasaba en mucho, en fin, la mera anécdota de ir a tomarse un café a un café, ¿no? Y efectivamente allí te codeabas absolutamente con todos los grandes escritores de la época y también con quienes iban a ser grandes escritores en el futuro, o grandes pintores, o grandes periodistas. Por supuesto, es inevitable evocar la memoria de César González Ruano, que se enfadó un buen día con los del Café Gijón y se trasladó a 20 metros, que estaba el Teide, que era otro café memorable, que era un sotanillo ahí, siempre en el Paseo de Recoletos. Y luego estaba, porque no era solo el Café Gijón, es que había todo un itinerario de cafés con solera, de cafés donde te cruzabas efectivamente con todas estas personas, de cafés donde imperaba el libre pensamiento, donde imperaba la libertad de expresión y la libertad de opinión, y donde además había una anecdótica riquísima, ¿no? Estaba también el Café Comercial, ¿no? Estaba el Valera, estaba pasando ya a otro nivel, estaba Chicote, ¿no? Era la ruta que hacíamos siempre, Café Gijón, Teide, Café Comercial, Chicote, las Cuevas de Sésamo, que era un café, era una cava existencialista a la manera de las que se habían fundado en París al terminar la Segunda Guerra Mundial.
Qué maravilla de término ese, me ha encantado, cava existencialista, me gusta mucho. Me gusta
Entonces,
mucho,
verdaderamente, el café Gijón este es algo impensable hoy día, porque hoy día, como todo, se ha convertido en pasto de turistas. Yo sigo yendo de vez en cuando al café Gijón. Yo, en fin, muchos lunes tenemos ahí una tertulia de escritores, típica tertulia de escritores, así, maledicentes, agudos, simpáticos, ocurrentes, dedicados fundamentalmente a los dos deportes fundamentales que se practicaban en el café Gijón y en los demás cafés de la época. Uno era despellejar al ausente.
Claro,
en cuanto uno se levanta para la tertulia y se marchaba, todos se cebaban con él como a abejas que acuden a un panal de rica miel, ¿no? Y luego el otro era algo que tú has hecho esta mañana y que también seguimos haciendo constantemente todos, aunque ya no en los cafés, que es eso de arreglar España.
Claro.
Y si se terciaba, no ya España, el mundo entero arreglábamos allí. Bueno, era, hombre, era muy estimulante, ¿no?
Pero,
¿sabes lo que era ir a un estreno de teatro en aquellos años? De esto hablo también muy a fondo, como sabes, en Galgo
Corredor,
lo que era el mundo del teatro en Madrid, sobre todo. Me imagino que también en Barcelona, pero vamos, hablo de Madrid, en aquella época donde había veintitantos teatros.
Y hablas de los 13 cines también.
Pero más, los 13 cines de la Gran Vía, aquella calle era un esplendor. Y además estaba todo abierto hasta las tantas, ¿no? Yo no recuerdo muy bien a qué hora, no sé si superpongo este recuerdo, a qué hora cerraba el Café Gijón, pero yo creo que cerraba a las 3 de la mañana. Vamos, o sea que tenías tiempo de sobra para que nacieran y murieran amores aquella misma noche, ¿no? Yo recuerdo, mira, yo cuando volví, claro, cuando me fui a España en el exilio, en 1964, que es cuando dejé de ir al Café Gijón, bueno, lo primero que hice al volver casi 7 años después, a finales del mes de julio de 1970, lo primero que hice fue irme al Café Gijón, y ya empezó a pasarme de todo. Vamos, entre otras cosas fui ligado, porque efectivamente fue así, por uno de los personajes memorables del Café Gijón, del cual me imagino que hablamos también en ese programa de, en fin, emitido hoy por Telemadrid, al que te refieres. Me refiero a la legendaria Sandra, ¿no? Que, en fin, de la que se decía que era hija de Negrín, cosa que nunca se demostró del todo, que era una mujer de una belleza extraordinaria, en fin, que era, al mismo tiempo, en fin, era inteligente, era juguetona.
¿Y a qué se dedicaba?
Era amante de, fue novia, amante de Viola.
Sí.
¿A qué se dedicaba? Nada, se dedicaba a incordiar, en el mejor sentido de la palabra, incordiar.
Sí.
Se dedicaba a romper corazones.
Sé.
Y se dedicaba a ligar, pues, con todos los chicos de buen ver, y en aquella época era todavía un chico de buen ver, que andaban por allí, y de hecho a mí me ligó. Yo, la primera noche que pasé en Madrid, después de los 7 años de exilio, conocí a esta chica, a la cual yo no la había conocido en su momento, era nueva para mí, que inmediatamente me cazó a lazo. Bueno, me cazó a lazo, recuerdo que nos dimos un paseo por esa Gran Vía fantástica y que a la altura del Cine Avenida nos empaparon, porque pasó el camión que regaba Madrid. Madrid es una ciudad que se regaba todos los días, ¿no? A eso de la 1 de la madrugada o tal, con ese, en fin, ese vaho, en fin, que olía también del agua, que subía del asfalto, ¿no? Y entonces pasó el coche este de la manguera y nos regó, nos puso tibios.
La escena es maravillosa.
Y entonces ya ella me dijo, pues nada, oye, en fin, vámonos a mi casa para secar. Y efectivamente se me llevó a una guardilla extrañísima que estaba allí cerca del hospital, cerca del San Carlos, ¿no? En fin, allí cerca de Atocha, y bueno, y allí pues pasó lo que suele pasar en esas ocasiones, ¿no? Y era todo así, en el Café Gijón era todo absolutamente posible.
Y claro,
imagínate que es que conocíamos, es que hicimos amistad con Camilo José Cela, hicimos amistad con Torrente Ballester, como tú recordabas, ¿no? Y yo ya la había hecho. Hicimos amistad pues con Antonio Bueno Vallejo muchísima, también
maravilla.
Con las actrices y actores de la época.
Hombre,
y también, oye, nos daban a nosotros los jovencitos, nos daban cancha. En fin, estos señores.
Eso es lo bueno, por eso digo, ¿no? El poder ir a escuchar, empaparte de eso, porque Fernando, la tele, que puede ser, es lo que te quería comentar, tú que tantas tertulias has hecho dentro y fuera de la tele, ¿no? Yo he podido también asistir a tertulias que has organizado, ¿no? Así más en Petit Comité, bueno, maravillosas, pero esa tele en la que tú has trabajado tanto en tertulias que, claro, ahora por tertulia entendemos tertulia política y repetir argumentario, pero ¿dónde está esa tertulia que bueno, que puedes poner en la tele, que puedes aprender, hablar de libros, hablar de intelectualidad? ¿Eso va a volver?
Pues hombre, yo me temo que no. Yo me temo que la famosa entropía está socavando poco a poco todos los cimientos de lo que antes entendíamos por humanidad. Y en fin, ese es un mundo perdido para siempre, entre otras cosas porque es que ya no hay cafés. Sí, ya se sabe que en un determinado momento la mayor parte de ellos fueron sustituidos por bancos. Ahora ya no son bancos, al contrario, los bancos también tienden a cerrar, pero colocan ahí, en fin, no sé, estos establecimientos de copas, así, cursilinos, para turistas, en fin, es un desastre, no hay tertulia, no hay conversación, no hay nada. Esta tertulia a la que yo me refiero de los lunes, que son unas lentejas, las llamamos, aunque luego se comen lentejas o se come lo que sea, bueno, a ella vamos todavía, por ejemplo, va uno de los grandes testigos de toda la historia del Café Gijón, que escribió también un libro sobre el Café Gijón, que es Pepe Esteban, que el año pasado publicó sus memorias, en las que, por supuesto, habla continuamente del Café Gijón. Va Juancho Arbas Barceló, va a veces Mario Vargas Llosa, va Jorge Edwards, en fin, y somos los últimos de Filipinas que nos reunimos allí, como te decía, para despellejar al ausente, a veces también al presente, siempre con sentido del humor, y para arreglar España, en lo cual fracasamos una y otra vez, ¿no?
Ay, pues nada, me dejas con la miel en los labios y también con la hiel en los labios, porque todo aquello, efectivamente, no volverá. Y lo que dices de las conversaciones, se ven muchas terrazas, pero no intercambiando opiniones, sino mirando el móvil, por ejemplo. Ahí te doy la razón, es verdad.
Pero claro, tú fíjate, hace un momento hablabas, Elia, de cómo nosotros, los jovencitos, bueno, pues podíamos escuchar a los maestros. Pero es que también los maestros nos escuchaban a los jovencitos, porque los jovencitos les aportábamos un aire nuevo. Les aportábamos, les contábamos lo que estaba pasando en las facultades. Y sobre todo íbamos con chicas. Iban nuestras compañeras de estudio, nuestras novias, nuestras novietas, nuestros coqueteos, etcétera, y claro, estaban encantados estos hombres ya de 40, de 50 años, de repente, de caer en esta especie de jardín de las muchachas en flor que nosotros les llevábamos. Entonces había un toma y daca absolutamente cordial, simpático, alegre, no belicoso, es decir, no había belicosidad alguna dentro del Café Gijón. Y luego, claro, también la relación con las personas que trabajaban allí, con los camareros del Café Gijón, que muchas veces nos prestaban dinero, incluso.
Eran familia, casi, sí, claro.
Y, o por el legendario cerillero Alfonso, ¿no?, que también era un prestamista, ¿no? Era un hombre que escuchaba nuestras quejas, nuestras tribulaciones. O sea, verdaderamente era un mundo extraordinario, extraordinario.
Pero fíjate, ayer hablando, ya con esto terminamos, Fernando, te dejo disfrutar del domingo, pero ayer hablando con Javier Urra, fíjate, ahora la adolescencia se entiende que acaba más o menos a los 25 años. Es que, claro, estamos en ese momento en el que no es un síndrome de Peter Pan, es un síndrome de no sé muy bien qué. Es terrible, claro. Tú me estás hablando de chavales de 18 años que les interesaba esa tertulia. Entiendo que hoy en día también existe, pero bueno, son los menos igual.
Bueno, yo no sé, Elia, lo que te habrá dicho esta mañana Javier Urra, pero es seguro que yo voy mucho más lejos en este diagnóstico de la adolescencia de nuestra sociedad. Yo creo que alguna vez te he contado, y si no te lo cuento ahora, porque lo cuento continuamente, ese cuento, ese mini cuento en 6 palabras, que fue premiado como en un gran concurso de mini cuentos que convocó hace ya, lo sé, 10 o 15 años, la revista digital Smith en Estados Unidos. La revista digital Smith se basaba en cuentos de 6 palabras, porque había un cuento, un mini relato de Hemingway de 6 palabras verdaderamente estremecedor, donde condensaba en esas 6 palabras una tragedia, en fin, una tragedia grandiosa. Lo que decía el cuento de Hemingway era: se venden zapatos de bebé sin estrenar. Imagínate lo que hay detrás de eso. Bueno, pues uno de los, en fin, este cuento al que me refiero, que ganó el concurso, fue uno de los ganadores del concurso, era un cuento autobiográfico, por así decir, la persona que lo escribía estaba hablando de él, de su propia vida, ¿no? Contaba la historia de su vida en 6 palabras. Y el cuento decía: nacimiento, adolescencia, adolescencia, no, mejor dicho, nacimiento, niñez, adolescencia, 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 muerte.
Fíjate.
Entonces, bueno, ahora ya la sociedad actual es una sociedad de adolescentes. Basta encender la tele para darse cuenta de esos programas idiotas que aparecen constantemente, en los cuales se reproducen los juegos infantiles.
Sí.
Las cosas a las que jugábamos de niños en aquella época, solo que quienes intervienen en esos programas y quienes lo presencian estupidizando a todo el mundo son adultos, supuestos adultos, adolescentes todos.
Pues, Fernando, aquí vamos a seguir desgastando zapatos, si los vamos a estrenar. Y te doy las gracias, como cada semana, por estar con nosotros. Un fuerte abrazo y que pases un domingo estupendo.
Muchas gracias. Lo mismo te deseo a ti y a todos los que nos oyen. Hasta
un beso,
el próximo domingo.
Beso un beso enorme, pero verbal, no de beso, emoticono, ¿vale?
Sin emoticón, sin
Venga,
emoticón.
Beso, adiós, adiós.
Luego.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
¿Quieres que tu mascota esté guapa y se sienta bien? Menforsan, la marca líder en cosmética natural para tus mascotas, soluciona todas las necesidades de higiene y limpieza de nuestros fieles amigos. Todos los productos Menforsan están registrados y garantizados por Laboratorios Vilper, fabricante homologado y certificado desde 1958. Puedes encontrar los productos Menforsan en pajarerías, tiendas especializadas y clínicas veterinarias. Descubre los productos más naturales y el catálogo más completo del mercado. www.menforsan.com
No se preocupe, desconectamos su alarma. Gracias por confiar en Securitas Direct.
¡Jo, qué bien funciona la alarma y qué eficaces son! Se me ha olvidado desconectarla, pero ha sonado la sirena y me han llamado enseguida para comprobar que está todo bien. ¡Qué rapidez!
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
Estás escuchando Es Radio.
Once y 23 minutos, me dice, ¿qué pasa, maja? Me acaba de decir, Diez Rovira, María, buenos días.
¿Qué tal, Rodríguez Celia? Muy buenos días, que son las 11:23, las 10:23 en Canarias.
¿Y se nos acumula?
Y se nos acumula el trabajo,
la
se nos
plancha,
acumula
como
todo,
dices tú,
la plancha. No salgo por aquí, Miguel del Pino, el profesor ya está escuchando. En fin, déjame que te avance todos los contenidos.
No, pero antes tengo que decir, domingo. Déjame.
Venga,
han
va.
Venido hoy las morenas de mi copla, que Luz Robles y Diez Rovira, María, con un vestido que parecen las bácaras, las dos, no sé si se han puesto de acuerdo.
¡Ay, qué boogie!
Me encanta, o sea, un qué vaporosos, qué maravilla.
Para disimular.
Ceñidos
la losa,
a la cintura, pero luego así evasé. Sí. Una maravilla, una maravilla.
Fondo negro estampado de flores.
Qué elegante
y
serán
ya está.
Las bácaras, me gusta.
Sencillita, pero.
Sí, sencillo.
Bueno.
¿Cómo sois?
Oye, ¿sabes que no hay sábado sin sol ni domingo sin borracho? Es un refrán, no lo digo yo. O domingo, día de pingo. Nos vamos al laboratorio de Miguel para hablar de ecología. Y los milagros de los árboles en otoño, que la verdad, los colores que ofrecen la naturaleza en esta época es maravilloso.
Yo soy muy macha, Diana, me gusta mucho.
Lo sé. Repasamos su artículo en Libertad Digital sobre los científicos agobiados y cabreados. Están igual que todos nosotros, ¿no? Igual que toda la sociedad.
Madre mía.
Y compramos un domingo más nuestro billete para subir al tren de Javier Santa Marta. Eso sí, importante, vamos a cambiar de vagón. De preferente pasamos a turista. Y vamos a repasar, a propósito del Día Internacional del Turismo, leyendas del mundo. Vamos al Día de los Muertos en México. ¿Sabes qué sangrienta historia hay tras el reloj de Praga? ¿O te vienes a conocer
un fantasma
español
encanta.
En Escocia?
Me encanta.
Esas son las dudas y preguntas que ha lanzado Javier a través de fin
de...
Pero
el reloj de Praga, el relojero acabó mal.
Sí, acabó muy
Luego que nos lo cuente, Javier, sí.
Llegaremos a las 12:11 en Canarias, acercándonos a la vida y obra de Beethoven, un músico sobre un mar de nubes, a través del libro editado por Random y escrito por Ramón Jenner y Fernando Vicente. Nos atiende este último para contarnos cómo nace este álbum ilustrado en el 250 aniversario del nacimiento de Beethoven. El artista que revolucionó la música para siempre. Antes de entrar al laboratorio de Miguel del Pino, que ya nos está esperando con la bata puesta, comentar que hoy, 27 de septiembre, se celebra el Día Internacional del Turismo.
Hoy sí.
Ayer yo viajé a la Galicia de los años 80-90 a través del teatro. Hablaremos la próxima semana de Fariña en las naves del Español.
Te ha encantado.
Si tienen la oportunidad de ir, de verdad, vayan hasta el 11 de octubre, Fariña en las naves del Español. Pero a través de nuestro Twitter, @findesradio, en nuestro correo findesemana@radio.fm, estamos esperando que nos digan cuáles son esos lugares a los que volverían o
Perfecto.
No volverían jamás. El teléfono, Elia,
91-573-9725. Me preguntabas ayer. Pues yo quiero ir a Praga. Hala, venga, vamos al laboratorio.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
A time to be reaping, a time to be sowing, the green leaves of summer.
Green Leaves of Summer. A ver, que me explique el profesor del Pino y esta selección musical, don Miguel, buenos días.
Buenos días, también retrospectiva, pero antes, Elia, sí te querría decir que una vez más has estado oportuna, ¿eh? Porque precisamente al recibir al gran don Fernando Sánchez Dragó, vas y pones los voluntarios.
Hombre.
Ahora, del maestro Jiménez.
Ahí está, ahí está.
Precisamente el maestro Jiménez, bueno, un gran actor que lo representará, se va a pasear por el Teatro de la Zarzuela de estreno de La Tempranica.
Oh.
O sea que es que no podía venir mejor la referencia del homenaje al maestro Jiménez, autor de Los Voluntarios.
Yo le pido encarecidamente, profesor, que cada vez que tenga información o cualquier, cuando acuda al Teatro de la Zarzuela, por favor, háganoslo saber, porque además siempre nos da las mejores, y aquí somos muy zarzuleros, Miguel, sí. Hace muchos años ya que llevamos hablando de esto.
Lo haré con muchísimo gusto. Esta vez es una composición, se llama Granada, ¿sí?, donde van a fusionarse el maestro Jiménez y el maestro Falla. Uh-huh. Dos actores lo van a representar, charlarán. Sabe Dios lo que nos dirán, estamos deseando oírlo. Y luego se representará La Tempranica y La Vida Breve.
¡Qué maravilla! Jerónimo Jiménez, que no era JJ, era GG.
GG, y además lo decía. Él lo decía que se escribiera con G. Su nombre, un personaje verdaderamente grandioso.
Claro que sí.
Un extraordinario músico y un hombre modesto. Bueno, pues iremos al Teatro de la Zarzuela. Lógicamente ha tomado todas las precauciones del mundo.
Claro.
Y estaremos, disfrutaremos. Y ahora pasamos de la épica a la lírica.
Perfecto.
Para no me digas que no es bonito el tema de las hojas verdes del Álamo.
El Álamo.
Qué bonito cuando están allí en la noche, previa a la batalla contra la fuerza de General Santana, a estos héroes. Quizás sea la epopeya mayor que tiene la historia de Norteamérica del siglo XIX, ¿verdad? El Álamo. Bueno, pues a las hojas verdes que nos vamos.
Muy bien.
Yo quisiera poner un toquecito de ciencia en el programa, pero es que hablando de las hojas verdes, hablando del otoño, se eleva uno a la lírica, ¿verdad? De entrada, hemos echado al ciervo. El ciervo que berreaba todos los años, ¿te acuerdas? Porque se subía la parra, cada vez quería cobrar más.
Claro, que pedía mucho aumento.
Y hemos dicho, no se berrea.
Ya, no puede ser.
Entonces vamos con las hojas verdes. Mira, de la belleza maravillosa del paisaje de otoño, podemos extraer dos pildoritas así científicas que yo creo que tienen un gran interés para todos. Lo primero es decir por qué se caen las hojas. Dicen los botánicos una palabra muy bonita, que es que deja de moverse la savia. Atención, la savia, vamos a decir la sangre de los árboles, sube por los vasos leñosos, llega hasta las hojas y se elabora, se convierte en la savia elaborada, que va por todo el árbol. Pero cuando llega el otoño, cuando se aproxima ya el invierno, hay una sustancia, los vasos liberianos son como si ponemos una pila de vasos uno encima de otro, ¿eh? Pero el fondo de los vasos son coladores, y la savia, para subir, para pasar de vaso a vaso, tiene que atravesar una criba.
Uh-huh.
Cuando va a aproximarse el invierno, hay una sustancia, se llama callosa, que se deposita en esas cribas, las tapona y deja de circular la savia. Tranquilos, cuando llegue la primavera ya se moverá la savia, porque se va a disolver esa sustancia. De momento, habrá una muerte aparente de las hojas, porque aunque aparentemente mueran, quedan las yemas y en primavera saldrán otras nuevas. Pues bien, las hojas, al morir aparentemente, nos demuestran un par de cosas interesantes. Vamos a ver, primera, dejan de estar verdes. Y el color verde es sustituido por otros preciosos, casi podríamos decirlo en plan taurino, Elia, de verde y oro.
De verde, qué bonito.
De verde y oro, porque aparecen los colores amarillos, amarillos dorados, ocres, rojos. Bueno, quien no lo haya visto nunca, por ejemplo, un finlandés que viniera por aquí y diría, vaya usted a Cuenca, póngase ahí al lado de las casas colgadas y vea ahí aquellas hoces de los ríos de Cuenca, ¿verdad? Y tendrá quizá la mejor muestra del mundo de lo que estamos diciendo, el bosque caducifolio. Pero es que el que las hojas dejen de ser verdes y pasen a convertirse en amarillas, ocres, nos demuestra que las hojas tienen, la palabra creo que es muy bonita, es científica pero es muy bonita, tienen antenas. Es decir, la clorofila, el pigmento verde de las plantas, lo que hace es captar la energía del sol. Pero es que la energía del sol se divide en bastantes longitudes de onda diferentes, y donde no llega la clorofila, aquellas longitudes del sol que no es capaz de captar la clorofila verde, las captan unos pigmentos antena, los amarillos, los naranjas, los rojos, que no se ven porque están camuflados por la clorofila, pero al morir la clorofila se descompone antes y entonces nos devela lo que hay debajo, hija. Pero es que eso, digo, tiene una consecuencia práctica. Y es que esos pigmentos carotenoides son la provitamina A. Esto explica que al comer verduras, la misma lechuga, estamos tomando provitamina A, esos pigmentos, el de la zanahoria, por ejemplo, que camuflados por el verde no se ven. Así que aquí tenemos una consecuencia también gastronómica, si quieres, del tema, ¿verdad? Y la otra es física, como hay unos pigmentos antena. Son muy pocas las plantas que muestran los pigmentos antena, sin porque están tapados por el verde, pero hay algunas, por ejemplo la lombarda. Uh-huh. Fíjate si es rara la col lombarda, que muestra esos pigmentos antenas sin clorofila, ¿eh? Es una de las pocas plantas moradas. Y algunas plantas de interior pues llegan a hacer algo maravilloso. Nos decían en el colegio antes los niños, las plantas no sienten ni realizan movimientos. Ojo, sí realizan movimientos. Serán reflejos automáticos, pero lo son. Por ejemplo, hay plantas que durante el día ofrecen al sol los pigmentos verdes, pero al llegar al atardecer giran la hoja y resulta que el envés, la parte de abajo, es morada. ¿Qué ventaja tienen? Pues que cuando las demás plantas, las verdes, ya no pueden captar la luz del sol, ellas enseñan la antena que tienen por debajo y siguen disfrutando de la energía solar de unas cuantas horas más. Uh-huh. Fijaros, detrás de la poesía, detrás de todo lo que nos puede sugerir un bosque caducifolio en pleno otoño, fijaros si hay cosas bonitas que la ciencia nos desvela por detrás de la parte poética. Resulta que vemos la provitamina A, que durante el resto del año no la podemos ver porque está tapada por el verde, y sacamos esa consecuencia de cómo las plantas no solamente se han adaptado por la clorofila a captar la energía solar, sino que encima tienen pigmentos complementarios, antena, para multiplicar su efecto. Y hasta uh-huh. aquí... Hasta aquí la parte bonita. Ahora voy con lo bueno. Antes de enfadarme, que no quiero estropear el optimismo general de este programa, pero antes de enfadarme, bueno, pues recordemos damos una última oportunidad, ya que no hemos dado el resultado de que alguien nos mande correos con el...
Venga, vamos, del concurso, animal, sí, vamos con él.
Que era el animal, que era un tótem de España, que figura en el escudo de Madrid junto al madroño.
¿Eh? Más claro,
ya, vamos. Todavía le damos una oportunidad de conseguir un punto, porque ya el mes que viene habrá otro concurso diferente. Y ahora vamos con esa aportación... Ahora me enfado, Espérate, me estoy cambiando el chip.
Venga, frunce el ceño.
Sobre ese artículo que yo con tanto cariño hago todos los... las semanas para nuestra libertad digital. Mira, había una asociación en Madrid, te hablo de hace muchísimos años, dudo hasta que hubiera nacido, pero por lo menos era una ella pequeña, que se llamaba Asociación de Ciudadanos Agobiados y Cabreados.
Me hubiera apuntado, desde luego.
Pero Elia, que tenían hasta un localito.
Qué bueno.
Cerca de la plaza de Antón Martín, con un cartel muy bien puesto, así era un primer piso. Y si les preguntaba, bueno, ¿ustedes por qué están agobiados y cabreados? Decían, pues no sé, por todo.
Claro, ya está. El derecho a la pataleta, sí, está muy bien.
Claro, es como el alcalde de un pueblo de Extremadura Profunda, que me dijeron que allá hace muchos años puso un bando en la puerta del ayuntamiento que decía, gente que me fastidia mucho y no sé por qué, ¿no?
Gente que me da coraje.
Algo parecido, ¿no? Entonces, bueno, pues igual o comparable a aquella situación de unos ciudadanos hartos por la ventanilla interminable que cantaba Aute y por todas esas cosas burocráticas, ¿verdad? Pues los científicos hoy están agobiados y cabreados. Y aquí quiero señalar pues la dimisión, la recientísima dimisión...
48 horas.
De don Emilio Bouza, ¿eh? Bueno, yo quiero que no sin nadie para juzgar la labor de este señor, pero a quien ha dicho que es el Fernando Simón de Madrid, ojo, mucho ojo, que don Emilio Bouza es un eminente científico.
No tiene nada que ver.
Nada que ver. No,
nada.
Es un epidemiólogo de un prestigio extraordinario y además goza fama de algo que creo que es muy importante, Elia. Es una excelente persona. Y volviendo a la zarzuela, voy a hacer tú que lo ligo yo todo con la zarzuela, la dimisión de don Emilio la relaciono yo con un conciertito de zarzuela modesta que estaba yo viendo una vez en un centro cultural de estos donde se dan espectáculos muy buenos, municipales me refiero, uh-huh. hace mucho tiempo, donde se dan espectáculos excelentes, pero que quizá por ser gratuitos, el público o una parte del público no valora del todo, ¿verdad? Y entonces allí, no voy a decir el nombre, es un queridísimo amigo, un gran pianista, estaba pues dirigiendo allí su concierto, muy bonito, un espectáculo sobre el Madrid típico y tal, y el público, dos personas del público empezaron a discutir, ¿no? Y la cosa fue a mayores, y ya se insultaban, y se levanta este pianista, manda callar a todos los que estaban ahí en el escenario cantando maravillosas romanzas madrileñas, y le dice a los contendientes, dice, señores, cuando ustedes terminen de discutir, con mucho gusto volveremos. Se marchó, dejó vacío el escenario y cuando se hizo el silencio de la vergüenza que le dio a todo el mundo estar haciendo el ridículo, volvieron y siguieron cantando. Algo así ha hecho don Emilio, ¿verdad?
Sí.
Algo así ha hecho don Emilio, demostrando una dignidad que a mí me parece esperanzadora. Bueno, cuando yo me enteré de que iba a dirigir esa comisión, pensé, digo, Madrid empieza a tomar el camino de la salvación. Hoy, en ese sentido, estoy muy desilusionado pero por otra parte pienso que se quedan todavía personas dignas, ¿verdad? Sí. Y científicos dignos. A eso voy a dedicar el artículo de esta semana, a que deben ser los científicos los que hablen. Pero atención, científicos de la teoría. Desde la última elección en el Colegio de Médicos ya se viene reivindicando esto, ¿verdad? Y luego, para terminar ya con el enfado gordo, pues mira, me produce indignación ver al ministro Illa hablar de nada que se refiere a Madrid, porque recordemos el vergonzoso momento en que él también propugnaba pues que Madrid no pasara de fase, recordáis, con la consiguiente ruina de los establecimientos hoteleros y tal, porque se lo decía así una comisión de expertos. Y tuvo que reconocer que era falso, que esa comisión de expertos no existía. Desde ese momento, yo creo que la Comunidad de Madrid y todos los madrileños, y yo desde luego tomo la iniciativa, deberíamos considerarlo persona no grata, a la que no merece la pena ni escuchar.
Sí.
¿Cómo tiene usted valor para dirigirse todavía a la Comunidad de Madrid dando instrucciones cuando la engañó usted de esa manera tan lamentable hace no tanto tiempo, que no lo hemos olvidado? Así que, pues de todo esto hablaré en el artículo. Como
perfecto.
Verás, parezco Mr. Hyde y el Dr. Jekyll.
Dr. Jekyll y Mr. Hyde. No, no pasa nada, oye. Es necesario también, ¿no? Porque sí, pues hemos hablado de hojas verdes.
Y terminamos poniendo verde.
Y pues terminamos poniendo verde al personal, que también lo merece, o sea, qué bueno.
Mis intervenciones en Libertad Digital no siempre son en este sentido. Hemos hecho muchos artículos pues de ciencia pura, de naturaleza pura, de belleza pura de la naturaleza, pero es aquí cuando hay que decidir algo que creemos, en lo que nosotros creemos.
No, y sobre todo por respeto a esta eminencia, como has dicho, ¿no? Que nada tiene que ver con la política, y ha dicho, pero ¿esto qué es? Yo de aquí me voy.
Pero anda catarrado, me parece ejemplar. Y lo que yo le pediría a don Emilio Bouza y a todos los científicos dignos, que los hay muchísimos, ejemplo del mundo, los científicos españoles, todavía le pediría que, bueno, que si quieren, como independientes, que se expresen, que nos den instrucciones, porque a ellos sí les vamos a hacer muchísimo caso.
Claro.
A ellos sí le vamos a dar toda la credibilidad del mundo.
Claro que sí.
Aunque sea desde un punto de vista particular, porque de luego no deben mezclarse con lo que nos están ofreciendo los políticos, en lo que para mí ha sido uno de los fines de semana más tristes de mi vida.
Desde luego, desde
pero,
luego.
Siempre nos quedan las hojas verdes.
Efectivamente. Pues vamos a recordar de nuestros amigos de Menforsan, Miguel.
Sí,
tienen una web maravillosa, www.menforsan.com.
Sí, pues mira, no muerdan, no muerdan, no se muerde. Pero no se lo decimos a las personas, se lo decimos a los perros. ¿Te acuerdas la vieja silla de la tía Dubigi?
Sí.
Que mordisqueaba el perrito,
sí,
y la estropeaba.
Sí, sí, sí.
Siempre van a morder aquel objeto de casa que más nos gusta. O las zapatillas.
O los cables.
O los cables. Y eso ya es peor, eso ya es más peligroso. Por cierto, no le den una zapatilla para jugar, porque luego la muerde no sabe distinguirlo. Pues bien, Menforsan nos ofrece hoy un antimordeduras.
Perfecto.
Que es un producto del grupo de los educadores, producto educador natural. Y nivel a mordedura, pues por ejemplo zapatillas, muebles, etcétera, porque contiene un producto natural, un amargante natural y un soporte fijador, y se puede aplicar todos los días en el objeto que se quiera proteger. Es un flir, que es como un spray, ¿eh?
Sí, sí.
Y luego no nos quejemos, claro, si se carga la silla. Una cosa muy importante, si llegamos a casa y ha mordido la pata de la silla o una zapatilla y nos mira como no le riñan porque no lo va a entender.
No, él ya no sabe. Hay que hacerlo en el instante, en el momento en que lo está haciendo.
Si lo sabrás tú como propietaria,
vaya,
un perrito que es un santo y otra que es revoltosa, ¿verdad?
Sí, sí. Cuántos cables, cuántas zapatillas, en fin. Pero tiene que ser en ese momento, de nada,
claro,
vale, porque el perro no entiende, dice, ¿por qué me está regañando si estoy aquí tan a gusto? Claro.
Además no mira como diciendo, ¿pero qué le pasa?
¿Qué le pasa? ¿Por qué se pone así?
¿Qué
bueno, pues www.menforsan.com. Le leemos en Libertad Digital, profesor Del Pino.
Esta tarde ya está el artículo, está ahora calentito, esta tarde lo ponemos.
Venga.
Y, en fin, se hace lo que se siente. Soy muy sincero al escribir esos artículos.
Pues claro que sí, por eso lo leen nuestros lectores. ¡Un fuerte abrazo!
Igualmente a todas.
Adiós,
adiós.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Colacel Antiox es único.
Colágeno puro antioxidantes y vitamina C que ayudan a mejorar la piel y las articulaciones.
Colacel Antiox de Laboratorios Mundo Natural.
En parafarmacias y parafarmaciamundonatural.es.
¿Quieres que tu mascota esté guapa y se sienta bien? Menforsan, la marca líder en cosmética natural para tus mascotas, soluciona todas las necesidades de higiene y limpieza de nuestros fieles amigos. Todos los productos Menforsan están registrados y garantizados por Laboratorios Bilper, fabricante homologado y certificado desde 1958. Puedes encontrar los productos productos Menforsan en pajarerías, tiendas especializadas y clínicas veterinarias. Descubre los productos más naturales y el catálogo más completo del mercado. www.menforsan.com.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Bueno, sabes que normalmente perdemos más de medio litro diario de agua a través de nuestra piel, por eso es muy importante estar bien hidratados con agua de calidad. Antonio Ruiz, muy buenos días, estoy en lo cierto, ¿verdad?
Hola María, muy buenos días. Pues efectivamente que lo estás, porque vamos a evitar muchísimos problemas. Y es que sabemos que el agua del grifo es la más económica, pero a veces arrastra partículas de cal, sobre todo, que van obstruyendo los conductos y hace que tengamos varios problemas. Masical colocado en la tubería principal mejora la calidad del agua en toda nuestra vivienda para evitar esta incrustación de la cal y para que al mismo tiempo ejerza un efecto de limpieza interna que elimine la cal que se ha ido depositando con los años, recuperando por tanto ese caudal de agua perdido por culpa de la cal.
El que lo tiene lo recomienda a familiares y amigos porque tiene muchas ventajas. Háblanos de ellas.
Pues mira, la principal ventaja es la que lo que hace es que las aguas duras se comporten como aguas más blandas. Eso pues repercute positivamente en todo, en el agua de beber, en la ducha cuando nos bañamos, que no notamos esa sequedad o ese picor que tanta gente padece después del baño. Las manchas de cal que suelen aparecer también cuando limpiamos, sobre todo los fregaderos, los aseos, las mamparas de la ducha, pues ahora se minimizan o no aparecen. Y los jabones pues hacen más espuma y cunden mucho más. Y supone eso pues que la ropa salga más limpia y que la vajilla o la cristalería pues exactamente igual.
Si lo pedimos ahora en el 902-107-109, ¿cuándo lo vamos a recibir y quién lo va a instalar?
Pues lo vas a recibir ya para el martes aproximadamente, martes o miércoles. El propio usuario lo puede adaptar en la tubería, sin obras, sin herramientas. Es tan sencillo que no hay que hacer ninguna operación extraña, no tiene que ir ningún técnico. Podemos acceder incluso a un vídeo de instalación si tenemos lector de QR en el móvil. Se despliega un vídeo para que no haya ninguna duda. Y lo más importante es que está totalmente garantizado. Nosotros entregamos una garantía de funcionamiento de por vida, es para siempre. Y lo dejamos un año a prueba, María. Si no nos convence, simplemente lo devolvemos y recuperamos nuestro dinero.
Y hablando de dinero, ¿cuál es su precio? ¿Tenemos alguna promoción para los oyentes de radio?
Pues la más económica de las promociones, que termina mañana. Hoy es el penúltimo día para que te puedas aprovechar de ella. Y es que por solo vale 99 euros, pero le quitamos el importe del IVA y en lugar de 99 vas a pagar 82 euros nada más. Y van dos Masical al precio de uno y los gastos de envío gratis. Tiene que llamarnos ahora. Ahora mismo en el 902-107-109, repito, 902-107-109, o si lo prefieren, en nuestra página web masical.es. Recuerden que Masical se escribe con S de Sevilla.
Fantástica promoción la que tienen en Masical durante este fin de semana. 2x1 y sin IVA. Promoción especial para los pedidos que llamen al 902-107-109. Masical con S de Sevilla. 902-107-109. Gracias, Antonio.
Un saludo.
Un abrazo.
Adiós.
Pues 15 minutos faltan para llegar a las 12 del mediodía y me dices que tenemos a
Carmen, que nos está escuchando ya, pero claro, es que mira, el tren está en el vagón esperando, vamos a dar un par de minutitos para que los últimos lleguen a la estación y compren el billete.
Sí.
Doña Carmen, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo está? Nos llama usted desde Jaén, ¿verdad?
Sí, encantada de oírles.
Pues muchísimas gracias y sobre todo es por el tema de los viajes, ¿no?
Eso es.
Exactamente.
¿Y a qué lugar volvería o dónde le gustaría ir?
Me gustaría volver una y mil veces a Machu Picchu.
¡Oh, mira! ¡Qué maravilla!
Esa sensación de magia tan maravillosa al salir el sol, todo el mundo callado, impresionante. Y esa es el regusto que deja una vez que vuelves de allí.
¡Qué maravilla!
Tengo pendiente desde hace muchísimo, pero es verdad que Perú es un país fantástico.
Es fantástico, todo, porque luego está la zona también de Cusco, de toda esa parte de Lima es muy bonita la ciudad, y tiene un casco antiguo precioso también. Bueno, yo es que tengo familia allí y me lo pasé genial cuando fui, ¿no?
¡Qué bien!
O sea, que ellos va con guías...
Me prepararon claro. El viaje y yo lo disfruté a tope.
¡Qué rico! Y además iba a decir, por eso qué rico, es que estoy pensando en la comida peruana,
la comida.
¿Verdad? Que es maravillosa también.
Impresionante, sí. Buenísimo.
Todo. Oye, ¿y en España nos recomienda algún sitio?
Pues Jaén.
Salamanca.
Salamanca.
También, Salamanca es maravilloso.
Salamanca me encantó.
Salamanca y campera.
Jaén es la gran desconocida de
Andalucía,
España,
sí.
Y sobre todo de Andalucía.
Sí,
tiene mucha fama, pero aquí tenemos un renacimiento maravilloso.
Hombre, claro,
que
claro
merece,
que sí.
Merece la pena visitarlo, y incluso están los baños árabes tan famosos que dicen que son los mejores de Europa, yo me lo creo, y bueno, que lo que se dice en la capital es importante, pero la ciudad de alrededor, patrimonio de la humanidad, merece la pena también.
Pues Carmen, maravilloso, una ruta estupenda la que nos ha hecho de Machu Picchu, nos hemos ido a Salamanca, y de Salamanca hemos dado un brinco y nos plantamos en Jaén. Pues
aquí también se come muy bien.
Hombre, ¿eh? y tanto. Pues un fuerte abrazo, Carmen, gracias.
Muchas gracias.
Adiós.
Y se riega muy bien esos alimentos con un aceite maravilloso que da la tierra
de Jaén, aceituneros altivos.
Venga, que
¿quién
nervioso.
De vosotros quién? Pues Javier Santa Marta, que
venga,
está allá de los
venga,
nervios.
Venga.
A mí es que me hace gracia la sintonía, porque no dejo de imaginar al señor Santa Marta echándose ahí una cumbia ahí. Está muy bien. Javier Santa Marta, buenos días.
Muy buenos días, doña Elia. Aquí estoy yo con mi traje de lino, con mi Panamá puesto, bailando al son de esta cumbia venezolana. Y además imaginándome poderlas estar bailando con dos floreadas como están hoy doña Kelo y doña María.
No sabes cómo vienen, de rompe y rasga.
Sí lo sé.
Muchas gracias, que me sonrojo ya, basta.
Yo tengo ahí mis formas de ver qué es lo que ocurre.
No, tú tienes Twitter y tienes redes sociales y ya está. Oye, vamos a viajar a países de leyendas, mejor dicho, países de leyenda con leyendas, porque hoy celebramos el Día Internacional del Turismo. Ya sabemos que tú nos vas a recomendar visitar el Escorial, que no tienes un pueblo, que tienes 12, porque tú no te puedes conformar con uno.
No, tú tienes todos los pueblos de España.
Hay que sumar.
Siempre
y además
sumando.
La de leyendas que hay
siempre
aquí.
Siempre positivo, nunca negativo.
Estamos en vagón de turista y ¿por dónde vamos a empezar, Javier?
Pues por un sitio que le va a encantar a doña Elia atarla, porque es, vamos a irnos a Escocia, a un castillo además, en donde se rodaron películas pues como la de Los Inmortales, como La Vida Secreta de Sherlock Holmes, y Braveheart.
Por favor.
Ese castillo maravilloso que hemos visto.
Ahí está. ¿Puedes creer que ayer me la vi otra vez?
No lo creo. Pues ahí está ese castillo de Aileen Donan.
Llegué a casa, que era ya tarde, puse la tele y la estaban echando. De hecho, claro, los que me conocen y tal, pon la 13. Y cuando veo allá a William Wallace y digo, la tengo que ver. Y hoy tengo la ojera disparada, pero maravilloso.
Serendipias. Pues ese castillo tan maravilloso, tan increíble y tan falso. Porque como esto es lo que se llama un falso histórico, está rehecho. Lo tuvieron que rehacer en el siglo XX, porque quedó destruido como consecuencia de... ¿qué es eso de que nunca Inglaterra ha sido invadido?
Pues ha sido invadido,
pero en 1719, 300 gallegos del regimiento Galicia entraron en las costas del Reino Unido por Escocia y tomaron ese castillo. Se hicieron fuerte ahí para preparar una nueva invasión, que otra vez el maldito tiempo, si es que es casi
siempre,
un mal tiempo por la zona de Finisterre.
Mal, tremenda.
Y entonces, pero con la jugada era hacer un ataque por el norte con los jacobitas para que los ingleses subieran y fuera más fácil quitar y que el desembarco pues tuviera éxito por la parte del sur.
Cuando llegaron allí les dijeron, dice, que sus parientes del William Wallace.
Sí, ahí está. Claro, están ahí todos los clanes y tal. No, además que es que esto, bueno, es que aquí hay un peliculón, porque para colmo, es que nos vamos a encontrar también con Rob Roy McGregor.
Me encanta, o sea, el clan de los McGregor. A mí todo eso me gusta. McGregor. Y mira que un hombre con falda, pero es muy elegante el esquire de este.
¿Verdad?
Sí,
bueno,
gusta,
yo voy buenísima, ¿eh? Yo soy más de falda pantalón. Ya, pero ya. Parece
bueno,
porque
bueno,
el vuelo.
Tendencia.
No sé,
sí.
Tendencia.
Pero ¿sabes por qué? Porque no llevan leotardos. Yo, un hombre con leotardos, ya no me fío.
No,
pero
no,
pero solo con falda,
daño.
Sí.
No, hace mucho. Yo lo probé yo en una venganza de Don Mendo y no me quedaban bien. No, porque no, aquello no. Pero a lo que íbamos.
Por favor.
Entonces,
imagen,
esos 300,
imagen.
esa imagen ahora mismo, esto sí que es leyenda y terror puro. Bueno, pues esos 300 gallegos, 50 se quedaron en el castillo y entonces llegaron 5 navíos británicos y derrumbaron el castillo a cañonazo limpio. Y cuando ya creían que habían matado a todos, pues los escoceses habían salido y ahí quedaban todavía 39 gallegos manteniendo el pendón y diciendo, ¿qué pasa? Y bueno, y al final, bueno, pues el resto de los que quedaban del regimiento de Galicia dieron la última lucha y batalla que se hicieron entre ingleses y tropas extranjeras en el Reino Unido. Y por cierto, Rob Roy McGregor, de Najas, salió de Najas. Y ahí los únicos que mantuvieron el tipo fueron los españoles, que de tal manera que salieron con banderas y estandartes con todos los honores. ¿Pero qué ocurrió en ese castillo de Lean Donan? Pues que uno de los que falleció, uno de los que murieron en ese asedio, quedó para siempre esperando que alguien le repatriara. Y por tanto, en ese castillo tan famoso de Escocia, si alguien lo visita, podrá encontrarse con un fantasma solo si va acompañado, a lo mejor, de alguien que sea extranjero. No, porque
el fantasma... Lo ves por el fantasma y dice, ¿qué te asusto?
No, porque es que lo mejor es que como el fantasma es español, a los españoles no se les aparece.
Ah, claro, claro. Porque solamente dicen, a los ingleses.
Solamente, efectivamente.
O sea,
él está ahí jorobando a los piratas ingleses. Claro, los piratas ingleses. Pero a los que no son españoles, les joroba, les juguetea, les puñetea. Sí. Y ahí está siempre esas historias de fantasmas de escoceses. Pues el mayor y más conocido
Toma
fantasma.
Ya, un español.
Qué bien.
Un español.
Qué
y, por
bonito.
Supuesto, gallego.
Pues muy bien.
Oye, si hay un país en donde el Día de los Muertos tiene lo
María
mejor...
está llorando por tu imagen. Todavía pensando en los leotardos.
No sé si por eso o por la cantidad de gallegos ahí sí. luchando en... ¡Ah, qué fantásticas Galicia!
Hombre, William.
Vamos a hablar de México, por favor,
vamos
porque
México,
sabes que las
no?
calaveras ese día bien se comen, bien se hacen rima... y jocosas con ellas. Cuéntame esto porque...
Bueno, es que México, a mí me encanta México. México es un sitio donde además yo me he encontrado muy a gusto. Cierto es que cuando iba, además todavía no tenía esta frondosa barba de conquistador y más bien llevaba pues un bigote lo más parecido a un
Espérate,
arco.
Espérate, que Kelu se está comiendo un pan de leche y sigue con la banda sonora de Brejas. Por algo de México, hombre, te
México,
estás despistando.
México, vámonos a México.
No te toman en serio,
No me toman.
Ha venido David, el otro técnico, y le trae un pan de leche. Y aquí, ¿nosotras qué? Leches, nosotras leches. Venga, esto me gusta. Qué bonito.
Menos mal que yo me he tomado mis porritas y mis churros esta mañana, que si no, vamos.
Claro, venga, vamos, entonces México, pues, ¿qué pasa con las catrinas
bueno,
y todo
México,
esto?
Bueno, en México hay muchas tradiciones y hay un sincretismo pues tremendo. Entonces es normal hacer ese día pues los dulces más, lo mismo que aquí, tomamos también los huesos de santo y ese tipo, pero aquí el hueso de santo parece yo que es una vértebra, no la acaba de ver.
A mí se me hace pesado el hueso de santo.
Sí, aparte. Y ahí lo que hacen es que te comes la calavera, que es de azúcar, es unas calaveras también son dulzonas, pueden haber picantes, claro, ¿qué cosa no puede haber picante?
Si tienen hasta gominolas picantes, aquí no triunfaron,
sí,
la guindilla esa, ¿no?
O sea, y entonces todas las calaveras y las calaveritas se comen, y la gente se disfraza y se suele gustar con ella, pero también incluso hacen rimas, por ejemplo, ese día es un día de rimas, hay que rimar, por ejemplo, hay una rima, por ejemplo, sobre el novio.
Sí.
En la escuela lo veía, en la calle lo seguía, la calaca muy coqueta en sus brazos lo quería. No te lleves a mi novio, no seas liosa ni cretina, que mi novio es solo mío, busca el tuyo, atrevida.
Anda.
La calaca, evidentemente, es la muerte. Mm. Pero también hay para las suegras. Con singular sutileza en su nariz todo metía, para suerte de la nuera, la calaca la quería. Pobre de la suegra metiche, su vida la arrebató, pues la muerte, sin vergüenza, sin pensárselo, se la llevó.
Oh, por entonces, eso, siempre tan maltratadas.
Tan maltratadas. Pero es verdad que es una cosa, muy curiosa. O sea, a mí hay una que me gusta mucho, es muy curiosa. Dice, estaba la media muerte sentada en un carrizal comiendo tortilla dura para poder engordar. Estaba la media muerte sentada en un taburete. Los muchachos de traviesos le tumbaron el bonete. Caravera, vete al monte. No, señora, porque espanto. Pues, ¿a dónde quieres irte? Yo, señora, al camposanto. Pues aquí pasó la muerte con su aguja y su dedal recomendando sus nagüitas para el día del carnaval.
Toma ya.
Qué bueno.
Son muy bonitas, bueno, son muy bonitas.
Bien,
es que son unas cosas y tal, o sea. Y tienen pues las tradiciones además de esas flores naranjas, con un, bueno, es un color naranja muy fuerte, que yo creo que la habremos visto todos, con perdón, querido cinépata, voy a meterme, hoy ya he citado tres películas, voy a citar otra, que es la de Coco, de Disney, que se atrevió a una
qué
película
bonita.
Que era sorprendente porque todo el mundo diciendo, madre mía, temas, Dios, ¡buah!
Madre mía, hablar a los niños sobre la muerte, madre mía, ¿dónde les vas a meter?
Por favor, ya está bien, hombre, claro que sí hay que hablar de la muerte, ¿no? Y es que, efectivamente, y además se trata muy bien en la película, esa flor que se llama cempasúchil, pues es una... Es que tiene el nahual, a mí se me da fatal. Se consigue, porque tiene, dicen, que tiene, es una flor que tiene más de 400 pétalos.
Sí.
Entonces, con esa flor se puede conseguir crear un camino de pétalos que guíen a los espíritus hacia el lugar donde
hombre,
se realiza la ofrenda.
¿Con 400 pétalos?
Pues
será
por pétalos. Y los niños difuntos vienen un día y los mayores otro.
Ya.
No sé, para que no haya lío. O sea, México es un sitio pues muy curioso.
Sí.
Muy curioso.
Sí.
Pero hay más sitios donde visitar.
Uno
donde viajar.
Está deseando visitar nuestra
nos da
jefa.
Tiempo, sí, ¿no?
A ver, lo que tú veas, Javier, tienes dos minutos para hablarnos de Praga.
Pues es que
¿lo
yo creo que no
comentamos
la
o lo dejamos para la semana
minutos.
Que viene?
Dos minutos, por Dios, dos minutos. Pero si tenemos a Praga, tenemos a Haití, tenemos a Roma, que
ya,
tenemos
pero
también...
No da tiempo a viajar a tantos sitios. Me dice el reto histórico, que de lo que está esperando el fantasma es una cerveza decente, una Estrella Galicia.
Una Estrella Galicia, buenísima
una
cerveza,
Galicia.
Por cierto.
Magnífica cerveza. Bueno, simplemente, bueno, a ver, muy rápido. Praga, es que es un destino, Praga, muy romántico, aunque no sean románticos.
No es tan romántico, pero
no
es que
romántico.
Hay mucha historia allí,
mucha
también
historia,
es romántico, ese puente de Carlos y tal.
Es como
y,
decir
bueno.
que París es romántico. París no es romántico, es carísimo, y está lleno de parisinos.
Es muy caro, es muy caro.
Para romántico ya está Madrid.
Sí.
Que la gente tiene que venir a Madrid, que es una ciudad maravillosa.
Sí.
Madrid es una ciudad llena de leyendas también, de paseos.
También.
Dentro de nada estamos a punto de alcanzar ese reto del tour de dragones que tenemos, que
sí.
No olvidemos, vamos a hacer un tour por los dragones de Madrid y también, dentro de nada, en cuanto yo diga mis 21 seguidores también, vamos a hacer uno, todos los seguidores de Findes Radio, de
ya
la editorial de edad, que
ya
pero es que además vamos a irnos a comer a uno de los lugares donde comió la generación del 27, la última comió la generación del 27,
pero
donde
escucha,
se fraguó la triste,
escucha,
donde
escucha,
estaba el teatro.
Que lo está diciendo con mucha alegría. ¿Pagas tú o qué?
Sí, sí. No, invitados, esos tres seguidores, se va a hacer un sorteo. Vamos a ir al Panteón de Hombres Ilustres. Vamos a ir a ver San Francisco el Grande por dentro, que fue el primer lugar donde se creó para ello. Vamos a ver esas pequeñas leyendas y iremos a comer. Estarán invitados a este restaurante de los Galayos a disfrutar y serán obsequiados con mis obras, que yo firmaré encantado.
Eso es una maravilla.
O sea,
554 seguidores nos quedan, esto no es nada.
Esto no es nada, y vamos a ver los dragones, y vamos a ver ese ayer que hablasteis del bacalao, el bacalao como el bacalao en Casa Revuelta.
Sí, dijo ¿cómo eran? Los Bartolos.
Los Bartolos.
De Poveda allí en...
De Poveda, vamos, Bartolos.
No, hombre, está bien, además...
Está bien.
Dijo,
bien, sí,
para el 2040, pues igual podemos vernos.
Pero si el tubo
y nos tomamos un Bartolo.
No, lo que es el tubo, pero si no, nos vamos a Casa Revuelta, mucho mejor que Casa Labra, lo siento, pero es verdad, y ahí nos tomamos un buen, además contando una bonita historia, porque veremos una cruz donde está Puerta Cerrada, que es la famosa Puerta Cerrada que hablamos en un momento dado, pero que tiene esa cruz también su historia con su fuste en llamas, que también tiene un significado, porque ahí es donde también ahorcaban y quemaban a los que habían cometido pecado u herejía.
Claro,
en fin,
claro.
Una cosa, pero ahí hay no que vas ser... a tomar unos torreznitos en casa de Paco, sí. que está ahí al lado, con buena chicha. Una
que coman
chicha
torreznos,
magnífica.
Pero siempre temerosos de Dios, ¿eh? O sea, que,
temerosos, totalmente, siempre, totalmente. Siempre.
Mira, lo de, me has empezado con los dragones de Madrid, yo iba más por el golem de Praga, pero bueno, si quieres ya... La...
No, sí,
que no, que no, la semana que viene. No, es que te enrollas, te enrollas, te enrollas.
Lo siento, lo siento, son las 12 y un minuto, 11 y un minuto, primera parada, nos tenemos
primera
que bajar.
Primera parada, me tengo que bajar, pero la semana que viene, sin falta...
Seguiremos viajando.
Praga, por favor, y me cuentas lo de ese reloj.
Y también hablaremos de Roma y de algunas historias muy curiosas. Y, por cierto, en Haití sí que hay zombies.
Wow.
Y ahí lo dejo.
Zombies. Por aquí también y... hay, ¿eh?
No, aquí lo que es un... Bueno, ya que estamos en horario.
Venga,
infantil.
Sí, vamos a dejarlo, bien. Vamos a dejarlo, efectivamente.
Bien.
¿Cuánto
bien.
Mejor un zombie?
Descerebrados, más bien.
Don Javier Santa Marta, sin leotardos, por favor, pero volvemos la semana que viene.
Es la primera vez que me dice una mujer esto hoy en público.
Sin leotardos. Un fuerte...
Doña Elia, no puedo decir lo mismo.
La falda escocesa, María. Ya le digo que sí. Pero...
además la jota, porque sabe usted que además de baile tradicional de Madrid es el Scottish o Chotis.
El Chotis,
es el,
claro.
El baile escocés.
Claro que sí, mira qué bonito. Si es que no, sabe usted mucho, sabe usted mucho. Claro. Don Javier Santa Marta, un fuerte abrazo.
Con Dios.
Venga, adiós.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.